Saludamos a Euprepio Padula, es experto en comunicación, escritor y colaborador de Radio Televisión Madrid. Euprepio, buenos días.
Buenos días, David, ¿cómo estamos?
¿En qué se han equivocado Sánchez e Iglesias en esas negociaciones?
¿Cuántas horas tenemos?
Tenemos minutos, minutos.
A ver, que se han equivocado. Bueno, yo te diría, después de ayer, de este fracaso estrepitoso que hemos vivido en el hemiciclo, en el Congreso, claro, se comienzan a buscar culpables. Esto es lo típico, lo usual, lo que suele ocurrir. Y aquí yo creo, fundamentalmente, David, que hemos perdido un poco todos para empezar, ¿no? Especialmente los ciudadanos. Hemos perdido porque estamos enfrente a una clase política, ya lo demostró en el 2015-2016, y lo vuelve a demostrar, que es incapaz de aceptar que estamos en un panorama electoral pluripartidista y, por lo tanto, que las mayorías absolutas han acabado en este país. Y cuando no hay mayoría absoluta, como pasa en 20 países de la Unión Europea, en 20 países sobre 28, entre los cuales el mío, Italia, cuando te encuentras con una situación política de este tipo, una de las cualidades que tú le pides a los políticos es de una capacidad de negociación espectacular. Una capacidad de negociación que en ese caso no han tenido nuestros políticos. Y para mí el fallo principal al principio, después del 28 de abril, que cuando se realizaron las elecciones, fue de Pedro Sánchez. Y lo vamos a decir claramente. Es decir, Pedro Sánchez, yo creo que desde el principio tuvo muy claro que quería un gobierno monocolor, es decir, un gobierno solitario. Pensaba para mí de forma absolutamente equivocada que Podemos, justo que lo he visto que los resultados electorales habían sido malos, iba a tener un apoyo, iba a dar un apoyo bastante incondicionado y bastante fácil, y de forma automática que otras fuerzas de izquierdas, además que independentistas e internacionalistas, iban a apoyarle sin ningún problema. Se ha visto que esta teoría, este sueño, esta utopía, era bastante equivocada, y por lo tanto, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues nada durante muchísimo tiempo, en realidad, nada. Luego, a lo largo de los últimos días, de cuando ya los tiempos apremiaban, cuando ya se había puesto una fecha de investidura, han empezado a hacerse propuestas de forma caótica. Al principio era un gobierno de cooperación, que nadie entendía lo que era porque no existe. Sí. Luego se ofrecieron a Podemos la entrada en el gobierno de personalidades especialmente relevantes, no de Podemos, sino del entorno de Podemos. Luego, cuando ya la situación era imposible, pero Sánchez dijo que podía aceptar el gobierno de coalición con la entrada de personas de Podemos, pero no de Pablo Iglesias. Y el órdago de Pedro Sánchez de repente fue aceptado de parte de Pedro Sánchez y nos fuimos a un gobierno de coalición. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, ya quien está perdiendo, quien ha perdido completamente, para mí, el norte, además que el relato, ha sido Pablo Iglesias. Porque, claro, nos encontramos de repente, a las últimas horas, con una oferta que para mí, sinceramente, era bastante aceptable. Y la falta de aceptación de Pablo Iglesias junto con la negociación, incluso en el estrado ayer, me pareció de lo más bochornoso que yo he vivido en mi vida política, y te puedo asegurar que gobierno de coalición he visto mucho y en algunos he incluso trabajado en mi país. Quiero decir que nos encontramos en una situación en la cual hemos perdido primero los ciudadanos, pero la izquierda sale absolutamente destrozada, porque una vez más ha demostrado que es incapaz de pactar incluso cuando gobierna, cuando gana las elecciones.
Euprepio Padula ha escrito un libro que se titula 30 cafés. Yo no sé qué le diría usted a Sánchez y a Iglesias si se tomara con ellos un café, o yo no sé si 30. Y va precisamente de eso, de capacidad de liderazgo. Sí. Quizá Sánchez y también Iglesias son demasiado líderes. Es decir, hemos asistido a un choque de egos.
Hombre, el choque de ego está a la al orden del día en este momento en España. Yo, entre otras personas en ese libro, alguna de las personas con las que yo me he tomado este café son Carmen Calvo, son Cristiano Arbona, el mismo Albert Rivera, Teodoro García Egea, quiere decir, estamos hablando de políticos de primerísimo nivel, que tiene experiencia política. Es evidente que una de las claves para poder formar coaliciones de gobierno y gobernar en este momento en España es, sin ninguna duda, la humildad. Y además asumir que cuando tú haces una negociación tiene que ganar todos.
Es decir, un buen líder tiene que saber ceder y tiene que saber negociar.
Tiene que saber ceder, tiene que saber negociar, es fundamental. Y si no, mejor que se quede en su casa.
Con lo cual, Sánchez e Iglesias no son tan buenos líderes como pensamos, quizás.
En esta situación ha sido desastroso, sinceramente. No solo, quiero decir, ha sido desastroso porque... Yo personalmente creo que cada uno de ellos ha medido muy mal sus fuerzas. Pedro Sánchez medió sus fuerzas mal, pensando que esos 123 escaños iban a darle cierta facilidad a la hora de poder formar un gobierno. Pablo Iglesias, y yo creo que después de un batacazo electoral como el que ha tenido, después de perder 2 millones de votos desde 2015, etcétera, pensar que va a tener otra oportunidad en su vida, como la que hemos visto que ha tenido estos días, creo que realmente está soñando. Yo creo que realmente ha perdido un oportunidad muy importante.
Euprepio, ¿hasta qué punto ha influido que Pedro Sánchez dijera que vale, que un acuerdo con Podemos sí, pero con Iglesias no? Esto de mucho. Con Rivera no se ha convertido en con Iglesias no.
Sí, no mucho, ha influido mucho, porque para empezar, a mí personalmente no lo he entendido, este movimiento. Yo es un movimiento de Pedro Sánchez que no he entendido en absoluto. Yo entiendo que entre ellos no hay química, hay una desconfianza total, pero ¿qué sentido tiene que tú des la oportunidad, consideres un escollo al líder de un partido cuando luego te metes en casa su pareja, incluso, ¿no? No lo digo por pareja, lo digo con pareja política, ¿no? Es decir, una persona que a fin y a cabo comparte prácticamente todos los postulados políticos de Iglesias. ¿Y qué sentido tiene vetar al líder cuando luego los 3, 4 ministros que tú vas a tener, cuando has aceptado, son exactamente igual ideológicamente? Es decir, no tiene un gran sentido. Y además, si tú tienes ya desconfianza, una barrera emocional con el otro líder, que la estás acrecentando, entonces, ¿qué gobierno sale de esto? Es decir, aquí el problema es no solo que no ha salido el gobierno, pero la pregunta que nos hacemos todo es, si hubiera salido el gobierno, si hubiera salido la investidura ayer, ¿en qué mano estaríamos, visto que no hay ningún tipo de confianza entre estos dos partidos, entre estos líderes? Es decir, que la realidad es que para mí hay problemas de fondo enormes, que no son tanto programáticas, no sé, son tanto de programa cuanto de personalidades.
Euprepio, las negociaciones se habían desarrollado durante todo el fin de semana pasado con mucha discreción, pero a todos nos sorprendió que el propio Pablo Iglesias rompiera esa discreción en pleno debate de investidura y empezara a hablar de lo que el PSOE había ofrecido, o mejor dicho, lo que no había ofrecido, ¿no?
Sí.
¿Qué ministerios estaban vetados?
Bueno, esto fue un bofetón en toda regla a Pedro Sánchez, que le dio indirecto, lo vimos prácticamente todos, en el cual desgranó todo lo que había pedido y lo que no se le había dado. Y esto es evidente que hizo que el lunes ganara el debate de investidura el Pablo Iglesias, porque demostró realmente que él sí que podía haber cedido, etcétera, y dejó un poco desnudo, si no desenmascarado, a Pedro Sánchez. Pero claro, una vez que tú lo has hecho, que me parece que fue una acción y una decisión muy atrevida, muy valiente, pero que tuvo su eficacia, lo que no puedes hacer el día siguiente, por la noche, o cuando ya se restablecen las negociaciones, es cuando te están ofreciendo cosas muy razonables, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Igualdad, llamarlo jarrón chino. Es decir, uno de los ministerios fundamentales de la izquierda, uno de los ministerios fundamentales junto a una vicepresidencia de todos los temas sociales, tú me dices que es un jarrón chino. Es decir, yo creo que ahí Pablo Iglesias perdió para mí la batalla, perdió el lado, lo que estás demostrando, no solo que no consideras todos los ministerios iguales, pero que tú no le estás dando importancia a cosas, al ministerio que para la izquierda sí que son importantes, que son todos los temas sociales y también igualdad.
Todo apunta a que PSOE y Unidas Podemos están obligados a entenderse si queremos evitar una nueva cita electoral. Toca reconstruir puentes. ¿Qué consejos le daría a Sánchez y a Iglesias, su propio Padula?
Bueno, yo creo que el consejo que hay que darle en este momento al PSOE es una reflexión clara. El PSOE en este momento está en una situación en la cual claramente no muchas ganas, para así decirlo, de negociación, de volver a sentarse con unos posibles compañeros de gobierno que han demostrado no darle ninguna confianza, no tiene. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que tiene que hacer el PSOE y Pedro Sánchez es valorar muy, 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 muy bien cuáles son los máximos que pueda ofrecer a la formación morada y también valorar otros escenarios posibles. Parece que es imposible que se llegue a un acuerdo con Rivera o con Pablo Casado, con Ciudadanos y con PP. Parece imposible, pero la política está hecha de cambios. Quiero decir que al final, ahora mismo, es evidente que Casado y Rivera han sido durísimos, especialmente Rivera con Sánchez, pero pues yo no dudo que si estuviera en lugar de Pedro Sánchez consideraría que esto es un problema y por lo tanto no estaría mal que valorara un poquito si hay alguna posibilidad por ahí. Y en el caso que decida al final que Podemos tendrá que ser mi compañero sí o sí, ver un poquito qué le puedo ofrecer de máxima, repito. Y luego empezar a sentarme, pero no haciendo una negociación cuando has tenido 3 meses en los últimos días, no, con tiempo. Las negociaciones en gobiernos de coaliciones se hacen con semanas, durante semanas.
Ya que el último libro de propio Padula, 30 cafés, va de liderazgo, que es lo que estamos comentando, antes de acabar me gustaría preguntarte por un lado el liderazgo de Pablo Casado, se cumple un año desde que accedió a la presidencia del PP, y también por la situación de Albert Rivera, que en los últimos días se está viendo como pues gente importante de su partido, de la cúpula, ayer se producía la última dimisión, pues está abandonando la formación. ¿Cómo ve a estos dos líderes políticos?
Pues mira, Casado, yo diría este año, porque ya ha cumplido un año desde cuando es presidente, yo creo que Casado, yo he criticado en estos meses el hecho que Casado, que además le conozco mucho, es a mí siempre me ha parecido que fuera uno de los políticos españoles más con mejor capacidad de comunicación, de estos políticos que proyectan seguridad, incluso cierto éxito. Sí. Sin embargo, la responsabilidad que ha asumido a veces, yo creo, le ha encorsetado demasiado. De hecho, en el debate de investidura del lunes le vimos, yo creo, bastante mejor en las réplicas que no en el mismo debate. En el debate se le dio muy encorsetado, como muy hombre de Estado, eso sí, pero demasiado encorsetado. Sin embargo, Rebe, que estuvo muy brillante, como también ayer. Entonces, yo diría que se encuentra en una fase buena, es decir, después de las elecciones del 28...
¿Ha sentado Casado su liderazgo al frente del PP?
Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, después del 26M, después de las elecciones autonómicas y municipales, yo creo que se ha relajado un poco, ¿no? Porque el resultado de las generales fue desastroso. 66 escaños para el PP es un resultado malísimo, desastroso. Sin embargo, el 26M le relajó un poco y luego después, yo creo, en la investidura ha hecho un buen trabajo. Por lo tanto, yo lo veo bastante aceptado, bastante más que el 28 de abril. Perdona, sin embargo, Rivera se enfrenta a unas salidas que, como sabemos perfectamente, que por otro lado eran bastante son bastante normales y evidentes en un partido que está claro que desde la campaña electoral de las elecciones generales ha cambiado, ha virado a posiciones más de derecha en este enfrentamiento que ha establecido con Casado para ser el líder de la derecha, de centro derecha. Por lo tanto, en esta lucha que hay en este momento, él ha cambiado de relado no tanto en lo que es el progresismo social que sigue manteniendo en tema LGTBI, en tema relacionado con la igualdad, la diversidad, etcétera. Sin embargo, a nivel de contenido político, especialmente en relación a los temas más relevantes, sí que se ha visto bastante escorado a la derecha, ¿no? Confirmando su liberalismo, pero con toques que evidentemente sirven para poder competir con Pablo Casado. Yo creo que ahora mismo se encuentra en una fase en la cual el 29 es otra fecha importantísima, en la cual se reúne con su comité general, con su comité ejecutivo, y deberían dibujar probablemente una estrategia clara cara a futuro. Yo creo que va a ser muy interesante esta lucha que tenemos ahora para consolidarse como líder de derecha. Yo creo que va a ser muy interesante, porque es evidente que Rivera la cosa que ha decidido es no ser partido bisagra, que cree que puede liderar la derecha y cree que puede llegar un día a presidente del gobierno. Tiene todo el derecho de hacerlo, evidentemente, y nadie tiene el derecho de pedirle o exigirle ser partido bisagra. Lo que hay que ver si realmente es capaz de que las personas nuevas, sí, que son probablemente sus nuevos delfines, de Quinto, Edmundo Val, etcétera, tendrán esa capacidad, ¿no?, de arropar su líder y hacer que Ciudadano mantenga no solo los resultados que ha tenido el 28 de abril, que fueron muy buenos, como sabemos, subió a 57 escaños, pero todavía seguir convenciendo más españoles que puede ser la opción que lidere la oposición en los próximos
Eupropio,
cuatro años.
Rápidamente, en 30 segundos, sí, ¿qué diferencia hay entre los políticos españoles y los políticos italianos? Por eso te digo, 30 segundos, acabamos ya.
Pues mira, es que los italianos nacemos con los pañales ya, en vez de ponernos talcos, nos ponen un libro de negociación. Es decir, que en Italia hay que negociar desde cuando naces, y esto en España no, porque ¿sabes qué pasa? Que en Italia la política es importante, cómo no, pero es que la vida civil, las empresas, sí, los empresarios vivimos una realidad muy paralela, en la cual el Estado no es el papá, la mamá, y esto es muy importante. En cambio, en España la dependencia de la política, la dependencia de las instituciones públicas es tan importante que desafortunadamente hace que los políticos también, creo, que se curten en un entorno donde, por ejemplo, la negociación no es tan importante, más importante el ego en los sillones. En Italia yo diría que la negociación tenemos muy claro que es la base para ser político.
Eupropio Padula, gracias por haber estado esta mañana. Buenos días, Madrid.
Gracias,
Madrid,
y hasta pronto. Que tengáis un gran día.
Igualmente.
Un abrazo a todos los madrileños. Chao.